Desde hace pocas semanas, la red eléctrica de UTE está recibiendo energía generada por paneles solares instalados en la azotea de un edificio de oficinas de la Ciudad Vieja. Se trata de el último emprendimiento de microgeneración que se conecta a UTE en esta nueva tendencia que se inició el año pasado con una residencia particular ubicada en Pinares, Maldonado, y siguió luego con la sede central de Bayer en Paysandú, casi Ejido. ¿Qué importancia le asigna UTE a la microgeneración? ¿Quiénes pueden acceder a estos contratos? ¿Cuáles son las ventajas para cada una de las partes? De estos temas queremos conversar en los próximos minutos con el presidente del directorio de UTE, ingeniero Gonzalo Casaravilla. Ingeniero Casaravilla, buen día. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
UTE firmó el primero de estos contratos de interconexión con microgeneradores el 30 de noviembre del año pasado. La otra parte fue, como yo mencionaba, una residencia particular ubicada en Pinares, Maldonado, que genera electricidad con un sistema de paneles solares. ¿Cómo son estos acuerdos? Usted me corregirá. Esa casa toma energía de UTE cuando la necesita y cuando tiene excedente de su propia generación, lo vuelca a la red. A fin de mes se hace el saldo de esa cuenta corriente y se define cuál de las dos partes tiene que pagarle a la otra, si UTE a esa familia o esa familia a UTE. Mi pregunta es, ¿cualquier familia, cualquier empresa, cualquier institución puede acceder a este tipo de convenios con UTE?
Sí, de hecho esto está en el marco de un decreto que autoriza a UTE a conectar generación de particulares, de empresas, de quien quiera conectarse, ya está en el marco jurídico para hacerlo. De hecho, hoy tenemos familias particulares y tenemos empresas que se han conectado en esa modalidad.
Ahora, hace mucho tiempo que en Uruguay existen sistemas de generación por paneles solares, todos los hemos visto instalados en los techos de casa habitación, no sé cuánto tiempo, yo podría decir 10 años por mencionar un periodo. ¿Por qué recién ahora ese tipo de paneles o ese tipo de sistemas pueden interconectarse con la red de UTE?
Bueno, poder conectarse siempre se pudieron desde hace 20 años, digamos, que esa tecnología está en el mundo. Hay un tema de costos. Evidentemente, el desarrollo de estas aplicaciones fue al principio en situaciones aisladas, en las cuales las redes eléctricas no llegaban, y evidentemente los paneles fotovoltaicos han jugado un papel importante en lo que es la generación aislada, no conectada a la red.
Sí, eso ha sido, digamos, bastante visible en el interior del país, efectivamente, en el medio del campo, por decirlo de una forma. Pero también en las ciudades, en Montevideo hace años que se ven casas que tienen paneles fotovoltaicos.
Fotovoltaicos probablemente no, deberían haber sido colectores solares, deben ser para calentamiento de agua, pero fotovoltaicos en Montevideo, a no ser alguien que estuviera haciendo algún experimento o la facultad de ingeniería
sacando
algo,
bueno, dejemos esa discusión.
Serán algunos que estuvieron probando algo, pero evidentemente, y más si hace unos años, el costo era prohibitivo frente a la alternativa a estar conectado a la red. Y hoy sigue siendo así en Uruguay, si vamos al caso. De hecho, los costos en fotovoltaica siguen siendo grandes, igual en eólica siguen siendo grandes a esa escala. Uh-huh. Competir en ese nivel, en ese segmento, digamos, con lo que es la red de UTE sigue siendo complicada.
Por eso iba a preguntarle, ¿se necesita un cierto tamaño del equipamiento, una determinada capacidad de generación para que un acuerdo de este tipo valga la pena?
Bueno, en lo que respecta, depende de las tecnologías respecto a la pregunta de la escala. Hoy, por ejemplo, en lo que es fotovoltaica, incluso en escalas grandes, todavía no es altamente competitivo. Ni que hablar cuando estamos hablando en escalas pequeñas. De cualquier forma, es mucho más modular el fotovoltaico que el eólico. O sea, la diferencia de beneficio en escala pequeña y gran escala no es tan grande. Sigue siendo, digamos, hoy difícil competir contra otras alternativas para la solar fotovoltaica, pero lo es mucho más para la eólica. En la microgeneración eólica es muchísimo más cara que la eólica en gran escala. Entonces, la pregunta si es difícil hoy competir, efectivamente es difícil competir con la red eléctrica, que en definitiva se suple de energías que son más baratas cuando se lleva a escala, lo que son las represas, lo que son las centrales ciclo combinado, o lo que es la propia eólica a escala, que hoy en día está teniendo precios que son competitivos y que sin ningún tipo de subsidios están entrando en la matriz energética nacional.
Ahora, ¿la ubicación puede ser cualquiera? Es decir, ¿la red de distribución de UTE puede funcionar en los dos sentidos, en toda su extensión?
Al nivel de la potencia que estamos hablando, sí. Estamos hablando de microgeneración, estamos hablando de que la potencia a instalar en general es del orden de la potencia que se suministra. Vale decir, los cables ya están dimensionados y los transformadores están dimensionados para manejar esa potencia. Entonces, estamos hablando de algo que realmente recién empieza, por tanto, su incidencia es menor. Ya habrá tiempo para preocuparse si esto empieza a masificarse, ¿no? Uh-huh. Pero por ahora no genera ningún tipo de problema.
O sea, en cualquier lugar del país se puede instalar un sistema de estos e interconectarse con UTE.
Efectivamente, efectivamente.
¿Y qué precio le paga UTE al microgenerador conectado a su red?
Es tan simple como lo mismo que le cobra UTE. Ajá. O sea, hoy todos los usuarios, ya sea de baja tensión, la tarifa comercial, etcétera, tienen una tarifa. Lo que paga UTE es exactamente lo mismo que cobra UTE, lo cual es una forma de establecer una tarifa FIT, una tarifa fija, digamos, que le da una previsibilidad al inversor o al usuario que quiere conectarlo. Estamos hablando de contratos a 10 años, ¿no?
Después hablaremos un poco más en detalle de esos acuerdos, pero para que el oyente satisfaga una curiosidad básica que aparece desde temprano hoy cuando anunciamos esta entrevista, ¿de qué orden es la inversión que hay que realizar para que la potencia generada sea capaz de sobrepasar, digamos, el consumo doméstico y pueda llegar a volcarse efectivamente a la red de UTE?
El objetivo de llegar a igualar lo que uno consume puede ser un deseo puntual, digamos, pero no necesariamente lo que muestra cuál es el negocio. El negocio se visualiza desde el momento que uno instala un cierto equipamiento y obtiene un precio por esa energía. En este momento, la referencia es la energía que uno vende. El precio de UTE es la tarifa de referencia. Evidentemente, en una familia que tenga muy poco consumo, con muy poca instalación, rápidamente va a superar ese consumo y va a empezar a volcar energía. Pero incluso no es necesario volcar energía para hacer un buen negocio. Simplemente sustituyendo energía, o sea, uno puede estar gastando 200 kilovatios hora mes, y puede estar generando con esa instalación solo 100 kilovatios hora, bueno, le bajó la cuenta en 100 kilovatios hora.
Uh-huh. Pero, por ejemplo, un sistema como ese, ¿de qué orden de precio implica?
Y una instalación, digamos, como la que usted me decía de Maldonado, es una instalación de algo menos, es un kilovatio y medio. Y más o menos el costo de una instalación entre 6.000 y 10.000 dólares el kilovatio instalado. Así que estamos hablando de que esta instalación puede haber salido del orden de 10.000 dólares, por ejemplo. Uh-huh. No tengo los precios, evidentemente esto lo hizo el privado, el particular. Esos son números relativos, digo, todo depende de qué tan vivo uno sea o hábil sea para poder conseguir los insumos, instalarlos. Y esto tiene mucho que ver con gente que son idóneas, entonces uh-huh. Ellos mismos, porque estas cosas también requieren mantenimiento, por lo cual no es que lo instalé y me olvidé, también hay que estar cuidándolos, por lo cuanto las primeras instalaciones tienen que ver con gente que tiene la camiseta puesta, ¿no?
Bueno, y para redondear esta entrada al tema, escuchemos a Rosario, veamos cómo luce uno de estos sistemas, el instalado en las azoteas de Bayer, acá en el centro de Montevideo. Rosario, tú visitaste el lugar.
Sí, exactamente, visité el lugar y recorrí sus azoteas, pero en realidad se trata de dos niveles de azotea, donde se han colocado 34 módulos solares en total, 17 en cada uno de estos niveles. Recordemos que Bayer Uruguay, filial en nuestro país de la empresa alemana, está en la calle Paysandú, entre G y Jaguarón. Es un edificio que fuera una mueblería y que, bueno, un amplio edificio totalmente reciclado, por lo tanto tiene también importantes azoteas. Los módulos solares son, cada uno de ellos, un panel chato, plano, que debe tener, calculo yo, 1,50 m x 0,90 m. Están instalados con cierta inclinación, apoyados en el piso, y como te decía, 17 en una azotea, y en la azotea siguiente los restantes 17. Lo que se procura es que ninguno de estos paneles quede a la sombra en horas de luz durante los meses de primavera, verano y otoño, y solo pueden recibir sombra hasta mediodía del invierno. Ese es el máximo aprovechamiento. Y en este caso, la aclaración hecha, son fotovoltaicos en la medida que se calcula que van a generar hasta un 20% del consumo de energía total. Un dato muy interesante que me plantearon, tienen 100 metros cuadrados de superficie total, ¿no? Es decir, de la superficie expuesta al sol tiene más o menos ese tamaño total de la suma de los 34. Y un dato que me pareció sumamente interesante es que para proyectar exactamente la ubicación y la orientación de estos paneles se recurre a un programa de Google Earth que se llama PRO y que te indica exactamente en cada punto el recorrido del sol, de manera entonces que esta orientación y ubicación está sobre la base de ese dato que se obtiene. Pero además, y otra cosa bien interesante, se considera que nuestro país está en mejores condiciones que España, que está considerado en primer lugar para el aprovechamiento de energía solar en Europa. De ahí entonces de que con mucha esperanza y mucho entusiasmo el gerente Kaufmann de Bayer esté esperando que finalmente, ya queda nada más que conectarlo, este sistema comience a funcionar para esto que en definitiva ha convertido al edificio de Bayer en el primer edificio verde del país, como lo llaman ellos.
Ingeniero Casaravilla, ¿algún comentario aparte de esto, de este sistema en particular del que estaba viendo Rosario?
Sí, yo me iba a referir de cuáles eran los sistemas que había instalado y que había algunos en carpeta.
A ver.
Este era uno de los que estaba en carpeta, hay otro también de 38 kilovatios en carpeta y hay otro más de 40 kilovatios. Y eso en un marco en el que el año pasado instalamos el primero en Maldonado, como usted bien decía, de 1,57 kilovatios, y después se instaló uno de en Montevideo de 2,88 kilovatios, hay otro de 1,68, con lo total ya hay como 6 kilovatios de fotovoltaica, y ya estamos hablando de un proyecto de 8,8, después otro de 34, de 38 y otro de 40. Es como que se va entusiasmando la gente, se van entusiasmando los sistemas. Y también tenemos uno de eólica de 5 kilovatios, ¿no? Entonces eso es más o menos el parque que hoy tenemos, pero muestra, si uno graficara esto, es que esto va creciendo y rápidamente, ¿no?
Sí, porque hemos venido manejando varios ejemplos que corresponden a generación de electricidad con paneles solares, generadores de energía fotovoltaica, pero también se pueden interconectar a la red de UTE generadores de energía eólica.
De eólica y microgeneración, que son los tres comprendidos en el decreto del Poder Ejecutivo.
Pero esos microgeneradores pueden ser aerogeneradores, podrían ser también generadores en base a biomasa, por ejemplo, también.
No, perdón, capaz me referí mal.
Hidráulica.
Es hidráulica, es microgeneración hidráulica, microgeneración eólica y fotovoltaica, microgeneración fotovoltaica.
Desde noviembre del año pasado, la red eléctrica de UTE viene recibiendo energía proveniente de microgeneradores, algunos instalados en hogares, en residencias familiares, otros en empresas, instituciones, edificios de oficinas.
Presenta Montevideo Shopping, todo lo que puedas imaginar.
El sistema funciona de manera muy simple. Ese microgenerador provee de energía, por ejemplo, a la casa. Y si le sobra energía, la vende a la red de UTE. Cuando llega a fin de mes, se hace la cuenta y se ve si el microgenerador le tiene que pagar a UTE o UTE le tiene que pagar al microgenerador. ¿Qué importancia le asigna UTE a estos acuerdos de microgeneración? ¿Quiénes pueden acceder a ellos? ¿Cuáles son las ventajas para las partes? De eso estamos conversando con el ingeniero Gonzalo Casaravilla, presidente de UTE. Juan Andrés.
Hasta ahora hemos hablado básicamente de la microgeneración solar fotovoltaica y la generación eólica. Pero también está la opción de la hidráulica que se mencionaba recién. ¿Qué características tiene que tener un microgenerador hidráulico, justamente?
Bueno, digamos, tiene que tener el recurso. Y eso es lo principal en este negocio, tener el recurso.
Acá tengo un ejemplo de alguien que lo tiene. Alberto de Rocha dice: tengo en proyecto generar energía eléctrica por medio de una turbina instalada en un arroyo que pasa por mi campo. Mi pregunta es si la línea de transmisión a la red corre por mi cuenta.
Bueno, en este caso, sí, la respuesta es sí, porque esto es conectar a gente que tiene energía eléctrica. Entonces, primero va a tener que tener energía eléctrica, como cualquier rural que quiera tener, con los incentivos que pueda tener UTE para eso, y que eso se ha habido modificado y hay mejores condiciones hoy en día, y después podrá conectar la microgeneración hidráulica que tenga.
Hablamos de qué escala, qué experiencia hay en materia de microgeneración hidráulica.
No, hay muy poca experiencia en Uruguay. Efectivamente, todavía los costos no se han llegado a valores que lo catapulten en forma espontánea, digamos. Y hay muy pocas experiencias.
Daniel de Paso de los Toros pregunta si no se puede hacer microgeneración con los tanques de OCE y con la caída, por ejemplo, del agua, si no es energía potencial esa, el movimiento de agua de OCE a la distribución en los hogares.
El agua evidentemente es un vector, es una forma de acumular energía. En tanques uno puede acumular energía, pero evidentemente primero hay que bombear el agua y entonces uno tiene que tener energía, y después de esa agua acumulada a una cierta altura podría obtener energía. Pero eso es no es una forma de generación de energía, es una forma, digamos, de filtrado de energía o acumulación para después utilizar energía. Si a eso se refería la pregunta, ¿no? Cosa que vamos a ver en Uruguay de acá a 10 años, me animo a aventurar, en el que vamos a utilizar el bombeo de agua para acumular energía en los momentos que me sobra energía, por ejemplo, porque tengo mucha eólica, y después cuando se me va el viento, yo turbino esa agua acumulada. Pero eso es otro capítulo, ¿no?
Pero es una idea que puede darse en los próximos, ¿qué? 10 años, dijo.
Sí, sí, yo me aventuro a decir que de acá a 10 años seguro que ya vamos a tener alguna instalación de bombeo, de acumulación, que se llama. Eso tiene que ver con la política energética que estamos llevando adelante, tiene que ver con la incorporación de fuentes aleatorias como es la eólica, ¿no?
¿Y eso dependerá de quién se va a embarcar en este proyecto? ¿Es un tema de UTE exclusivamente?
No, eso podría ser, como es parte de lo que está liberado, que es la generación de energía, podría ser también por parte de privados. Ahora, me parece que claramente UTE se va a meter, por esto que los números así lo vienen indicando, pero estamos hablando de aquí a unos años, ¿no?
Desde muy temprano venían algunas preguntas a propósito de beneficios fiscales. Si efectivamente en el marco de esta política, de esta nueva norma, de esta nueva posibilidad que está vigente desde junio del año pasado, si efectivamente está previsto algún mecanismo económico para incentivar la microgeneración. ¿Hay algo específico, además de lo que es la ley de inversiones, de promoción de inversiones que está vigente en el país?
Bueno, lo específico es la tarifa. El tema de que haber una tarifa, y en la modalidad que Uruguay se ha dado, que es única en el mundo, en el cual el neteo de energía se produce y ya hay una tarifa establecida, que es un... Siempre los que promueven este tipo de tecnología dicen, necesitamos una tarifa, un FIT, un FIT in tarif. Bueno, aquí tenemos un FIT in tarif. Tanto es así que es un número que ya está asociado a la tarifa. Está asociado a la tarifa con que UTE vende la energía.
Sí, usted lo aclaró más temprano.
Eso da un marco muy bueno, digamos, para el desarrollo. Evidentemente, incluso puede uno considerar que ahí hay un subsidio.
A ver, ¿por qué?
Porque si yo pago a lo mismo que vendo, evidentemente, imaginemos en el caso extremo en que todo el Uruguay pudiera tener microgeneración y todos pudieran netear exactamente la misma energía que consumen, en definitiva, a fin de mes no tendría nada para cobrar, y quién paga las instalaciones, quién paga los cables eléctricos enterrados y toda la infraestructura, que igual hay que hacer, puesto que el día que no hay sol o que no hay viento, igual van a querer el servicio eléctrico.
Ingeniero Casaravilla aclaraba más temprano que UTE le paga al microgenerador, cuando el microgenerador vuelca a la red, le paga por esa energía lo mismo que esa familia o esa empresa tiene que pagar cuando está conectada a UTE, digamos, ¿no?
Exactamente.
O sea, el precio es el mismo en un sentido y en el otro. Y esto quizás puede alimentar la pregunta que está picando desde hace rato. ¿A UTE le convienen este tipo de acuerdos?
Bueno, acá hay un tema cultural, además. A UTE le conviene todo lo que sea el fomento de la energía, querer a la energía, preocuparse por la energía. La energía es un bien escaso, es caro para Uruguay, y está muy bien cuidarla. Esto tiene que ver con las campañas de eficiencia energética y esto tiene que ver con un tema cultural. No es para cualquiera generar. Uno piensa que es poner paneles fotovoltaicos y olvidarse. He leído por ahí hasta que no necesitan mantenimiento. Todo necesita mantenimiento. Sabemos que cualquier electrodoméstico, cualquier equipamiento, cualquier tecnología que incorporamos a nuestro domicilio necesita un mantenimiento. Entonces todo eso requiere incluso, como yo decía hace un rato, gente que tenga cierta la camiseta puesta. Y bueno, y esos son los emprendimientos que uno está viendo que aparecen. Son gente que tiene una sensibilidad social, que tiene una preocupación energética, que tiene hasta una forma, digamos, de hacer propaganda de su propia comunión, digamos, con la sociedad, con el medio ambiente, etcétera. Todo eso, digamos, es algo que está buscado por UTE, por el país en general, para querer lo que es la energía.
No, pero alguien puede pensar, pero ¿cómo se entiende esto? UTE se suicida. UTE se quita a sí misma facturación.
Bueno, eso es una, eso, alguien podría hacer esa cuenta. También, evidentemente, esto pospone inversiones, porque en la medida que haya generación distribuida y haya gente que nos ayude, que ayude a UTE y a los privados que podemos generar energía a generar esa energía, estamos aportando a posponer inversiones de generación. Y también baja las pérdidas, porque energía suministrada de un vecino a otro vecino, supongamos un vecino que le está vendiendo de al lado, si se quiere, o sea, esa energía no está pasando por todas las redes de transmisión y baja las pérdidas. Entonces, todo eso uno lo puede meter en la cuenta. Ahora, si uno lo mete con el corazón en la mano en esa cuenta, hoy el estar pagando la energía a lo mismo que la cobra UTE, hay un pequeño subsidio. Hay un subsidio, no vale la pena entrar mucho en detalles. Evidentemente, si esto se generalizara y en todo el Uruguay, digamos, todos generaran su energía, habría que reformular un poco esto, porque como yo mostraba, no podríamos ni pagar los sueldos de la gente, pero y hacer las inversiones. Pero bueno, estamos en el comienzo, ya nos preocuparemos más adelante.
Hay un par de preguntas a propósito de la tarifa que paga entonces UTE. Usted dice, bueno, es la misma que cobra, pero, por ejemplo, ¿qué pasa con aquel cliente que tiene una tarifa multihorario? ¿Puede llegar a vender en el momento más caro, en el momento en que la tarifa es más cara? ¿Cómo funciona?
Exactamente así. Se utiliza la misma tarifa que tiene el usuario en ese momento.
Y en el caso del residencial, por ejemplo, que tiene tres franjas de precio, de 1 a 100, sí. De 100 a... ¿qué tarifa es?
No, en el caso del residencial, cuando se toma la energía que compra UTE, no se toma la primera franja de 0 a 100, o sea, se toma el precio de 101 a 600.
Perfecto, o sea que de las tres tarifas es la segunda, digamos.
Sí, son franjas, no es la misma tarifa que tiene franja, por eso no entendía bien la pregunta, pero son franjas dentro de la misma tarifa.
¿Qué expectativas tiene UTE en materia de microgeneración a mediano y largo plazo?
Yo creo que es algo que va a ir creciendo de a poco. No, se necesitan otros incentivos para que esto florezca. En particular, lo que es la fotovoltaica, todavía le está faltando un poco bajar los costos para que efectivamente sea competitiva. Pero ya vemos, hay ejemplos que vienen avanzando. Yo creo que no va a ser una cosa muy significativa desde el punto de vista para la energía que necesita el país.
¿Pero tienen
ustedes
algún horizonte, por ejemplo, no sé, en 5 años, 10 años, qué porcentaje de la energía eléctrica generada en el país vendrá de este origen?
Exactamente, apuntando a microgeneración, no tenemos hecha la previsión. Eso creo que es una buena pregunta para dirigir a la Dirección de Energía, que en definitiva es quien genera estas políticas. UTE lo que es el instrumento para llevar adelante las políticas. Y evidentemente UTE busca su interés comercial y su interés, digamos, de no de financiar la empresa, etcétera. Todo eso es la iteración entre la Dirección de Energía y la UTE para lograr el mejor resultado, ¿no?
Sí, porque justamente estaba mirando la guía para microgeneración en Uruguay que editó el Ministerio de Industria. Hace referencia que en el Reino Unido se espera para el 2050 que entre un 30 y un 40% del consumo sea de microgeneración. O sea, es un porcentaje muy muy importante de acuerdo a las cifras en términos porcentuales, ¿no?
Sí, yo creo que acá las previsiones que hay en otras partes del mundo también tiene que ver con qué es lo que ya han hecho. En Uruguay tenemos paño y paño y paño para cortar con lo que es la incorporación de energías renovables a gran escala. Hoy estamos, sin ningún tipo de subsidio, incorporando de acá al 2015 500 megavatios de eólica, y ahí no hay un solo peso de subsidio. Eso es simplemente porque conviene, porque los números cierran. Entonces, evidentemente, cuando se nos termine la posibilidad de incorporar eólica a escala, biomasa a escala, o el bombeo fotovoltaico, hidráulico, etcétera, cuando se nos terminen todas esas cosas que se da la economía de escala, evidentemente uno, como por ejemplo puede ser el caso Reino Unido, puede ser el caso Holanda, puede ser el caso de los lugares donde han saturado la capacidad de incorporar energías renovables, empiezan a tener ese tipo de incentivos. Pero nosotros acá tenemos paño para cortar hasta que lleguemos a esa necesidad de tener una cosa muchísimo más explícita y mucho más agresiva, ¿no?
Ingeniero Casaravilla, para terminar, un par de preguntas que llegan desde la audiencia. ¿Quién quiere convertirse en microgenerador de energía eléctrica y conectarse con la red de UTE, ¿tiene que hacer alguna instalación especial? Por ejemplo, ¿hay que invertir en un contador aparte, un medidor aparte?
Sí, eso lleva un medidor aparte, pero para los que son los costos de la instalación ni se va a dar cuenta del costo, digamos. Es un costo muy menor, digamos.
Preguntan también cuál es el número del decreto, dónde se puede obtener la información a propósito. Bueno, en espectador.com, hoy cuando publiquemos la transcripción de esta entrevista, va a estar disponible también toda la documentación anexa, todo lo que los oyentes pueden precisar para tomar decisiones, para entender en esta materia.
No, y por supuesto dirigirse a todas las oficinas comerciales de toda la República de UTE, en donde tienen toda la información para los clientes. Desde el 1 de julio pasado, del año pasado, tenemos toda la información y gente especializada, entendida de este tema, para poder dar la mejor respuesta a los interesados, ¿no?
Después hay otra serie de preguntas que tienen que ver con un plan que se impulsa desde el Ministerio de Industria en el que UTE participa, de sustitución de calefones por sistemas de calentamiento de agua en base a energía solar. De eso charlaremos otro día, pero dos palabras a propósito del interés de UTE en esa materia.
Es lo mejor que puede hacer el país, que es utilizar el sol para calentar agua. Hoy el 35% de la energía eléctrica domiciliaria es para calentar agua. Es una buena inversión. Necesita cierta capacidad de inversión porque eso se repaga en un cierto tiempo, pero a mediano plazo es un buen negocio. Tiene que ver con la eficiencia energética, tiene que ver con el uso racional de los recursos que tenemos, y hay que encaminarse por ahí.
Ingeniero Gonzalo Casaravilla, presidente de UTE, gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes.